¿Cómo acercar el Parlamento a la sociedad? Esta pregunta ha sido una preocupación del actual presidente de la Cámara de Diputados, Enrique Pintado, que ha impulsado varias líneas de trabajo en esta dirección. Un ejemplo es el proyecto Produciendo Ciudadanía, que incluye diversos programas y supone además varios convenios con distintas instituciones públicas y privadas. Ahora, ¿cómo ha sido entonces este año en esta materia? ¿Qué tipo de actividades de apertura a la comunidad se han realizado? ¿En qué antecedentes se basan estas acciones? ¿Qué se mantiene de lo que se había hecho en presidencias anteriores de la Cámara? Bueno, para charlar sobre estos temas es que vamos a incorporar en los próximos minutos a nuestra tertulia al presidente de la Cámara de Representantes. Pintado, buen día. Gracias por incorporarse, gracias por acompañarnos también.
Buen día a todos y gracias a ustedes por estar acá porque es parte también del plan.
Aprovecho para sacarme una duda. ¿Al presidente de la Cámara se le dice diputado, se le sigue diciendo diputado?
No, este año te dicen presidente y es increíble porque yo miro cuando entro los soldados me hacen una reverencia, la policía también. Y digo, esto se acaba el 1 de marzo, vuelvo a ser el ilustre desconocido y se acabaron las reverencias. Pero es así, lo bueno es no creérsela, saber que es un año, es una vacación y volvemos a la normalidad.
Es mejor que te saluden a que te lleven.
Depende a qué te lleven.
Lo cierto es que en este año de su presidencia usted ha promovido fuerte esto de acercar al Parlamento a la ciudadanía. ¿Por qué esta inquietud? Que no es nueva, pero digo, ¿por qué este acento?
Bueno, primero, yo lo dije cuando asumí, que no era de los que creía que la historia empezaba cuando yo llegaba y terminaba cuando me iba. Y acá en el Parlamento tuvimos excelentes presidentes, obviamente la mayoría de ellos eran de otros partidos distintos al mío, porque nosotros recién tenemos mayoría ahora. Citar algunos, Penades hizo muchísimo en esto, Abdala, Guillermo Álvarez, Baraybar y Trobo, para tomar algunas referencias de lo que me basé. La segunda cuestión fue que esto sí fue la novedad, que discutí con todas las bancadas de todos los partidos, incluidos todos los sectores del Frente Amplio, que nunca es fácil, el plan de trabajo del periodo, las grandes líneas. Y no solo las aprobaron, porque a veces eso puede ser un trámite, sino que le incorporaron muchas cosas. Hubo ganas de colaborar. Las grandes líneas trazadas en 3 capítulos, la promoción de ciudadanía, la mejora de los servicios internos del Palacio, que ahí también hicimos alguna cosa, y la articulación con organizaciones de la sociedad, entiéndase desde las juntas departamentales, Universidad de la República, ONGs, el propio movimiento sindical.
Ahora, este énfasis en acercar al Parlamento con la ciudadanía, ¿de dónde viene? ¿Tiene que ver con, no sé, con los bajos porcentajes de confianza en el Parlamento que aparecen año a año en las encuestas de opinión pública?
Sí, y además por interpretarlo como una injusticia, porque a los parlamentarios y al Parlamento se le culpa por cuestiones de las cuales no tiene responsabilidad. Yo partí de la base comprobada de que la gente tiene un gran desconocimiento de cuáles son las funciones del Parlamento. Y esto lo aprecié cuando Penades trajo los niños al Parlamento y ellos pedían que el Parlamento rebajara Antel, rebajara la UTE. Y dije, pero tu botija no tiene idea de lo que nosotros podemos hacer o no hacer. O aumentar jubilaciones, cosa que tenemos prohibido por la Constitución. Entonces dije, hay que hacer una gran labor de qué es lo que hace el Parlamento. Y dio resultados porque mejoramos en la confianza de la opinión pública, tanto en la encuesta del IR como de opinión pública.
Ahora, en el Latin Barómetro, Uruguay aparece siempre como uno de los países de América Latina donde más se confía en el Congreso. De todos modos, nunca se llega al 50%, se está por ahí.
Estamos cerca, en 39.
Sí, pero nunca se llega al 50%. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora?
Bien, una precisión al pasar, 39% de confianza comparado con el 21% de confianza del resto de América. Uh-huh. 18 puntos arriba. No llegamos al 50. Tenemos una imagen neutra. parece que a la gente no ni le preocupa mucho, no tenemos ni una mala ni una buena imagen, estamos como empatados y obviamente la cuestión parlamentaria no está en la prioridad de su vida. Cuando se le pregunta a la gente qué proyecto de ley recuerda, creo que es una excepción. Ahora todo el mundo recuerda el IRPF porque es por razones obvias. Pero ahí hay una estrategia comunicacional negativa de nuestra parte. El tema es que hay que revitalizar la institución cuidando de que la pluralidad, este es un órgano plural con debate, no se pierda. Ese equilibrio es dificilísimo. Creo que tuvimos un seminario con gente de Naciones Unidas, donde participaron varios legisladores y funcionarios, para ver cómo comunicamos mejor institucionalmente. E incluso qué comunicamos y qué no comunicamos. Yo siento que, por ejemplo, nosotros veníamos en un ascenso y un episodio como el otro día, donde, bueno, se fueron a las manos, nos complicó.
¿Quiénes se fueron a las manos?
Y bueno, fueron seamos, varios.
Seamos claros, seamos
fueron varios.
Diputados, varios diputados, diputados
sí,
se fueron
sí,
a las
pero
manos.
Habían también, lo quiero decir con mucha franqueza y mucho cariño, los señores senadores fueron los que iniciaron el camino, ¿está claro? El año anterior. Uh-huh. No era una conducta a imitar, pero la iniciaron en un conato ahí entre Nicolini y Alfi. Pero esto no le hace bien al Parlamento. Y acá tuvimos que retrocedimos varios casilleros, como en el juego de la Boca, y otra vez volver a empezar, que es eterno. Pero creo que logramos conciencia colectiva de que esta institución tiene que ponerse por encima de lo que tenemos.
A los integrantes de la tertulia, ¿cómo les resulta este tema?
Me permiten, fascinante, y yo quiero recordar dos cosas nada más, y además hablando un poco esta cruzada que Pintado está emprendiendo. Primero, que cuando nombraste, y esto es bueno recordárselo a la población, ¿no? Cuando recordaste a los presidentes de la Cámara de Diputados, yo al comienzo había citado la placa donde dice sin Parlamento nunca más. Hay que recordar que el Toba Gutiérrez Ruiz era presidente del Parlamento cuando irrumpieron los militares y es uno de los mártires de la resistencia contra la larga noche que tenemos en este país.
Sí,
y es presidente del Parlamento.
Fue dos veces presidente.
Pero además, permitime contar una anécdota de los tiempos donde había un hemiciclo donde los cronistas parlamentarios podíamos estar y nos sentíamos en carrera.
¿Qué año fue?
En aquella oportunidad, en la antigüedad.
¿Cronista parlamentario?
Sí, sí, sí.
¿Por qué órgano de prensa?
Y por esas cosas.
Bueno, Mauricio no contesta.
Por el popular. No, pero déjame contar esta historia que es...
No, pero agrego que Carlos también fue cronista parlamentario.
Claro, fue cronista del Senado. Claro. Yo no hace muy poco, en 1950.
Nada más.
Seguro, ¿no?
Cuando yo nací.
Después te cuento, lo que pasa es que quiero ir directamente a esta historia que me parece que es clave en todo esto que se plantea Pintado. Había un pedido de la justicia para que compareciera un legislador del Partido Nacional, de Canelones, era, de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, aquella cámara era una cosa impresionante, estaba Michelini, Maneco, estaba Wilson, y Wilson estaba haciendo uso de la palabra en ese momento. Entonces, estaba hablando, detrás de él estaba este diputado, en determinado momento le pide una interrupción. Entonces, Wilson, mira, sí, como diciendo, sí, dele. Cuando yo la voz de quien hablaba, le digo, no, a usted no le doy ninguna interrupción. El Parlamento sabe que yo le doy interrupción a usted, a todo el mundo, a usted no. Entonces dijo algo que es fundamental. Todas las acciones de los legisladores que contribuyan al desprestigio del Parlamento van a propiciar en algún momento que el Parlamento sea sustituido por lo que no debe ser sustituido. Es decir, ese era el pensamiento de Wilson sobre la importancia del Parlamento. Y yo creo que el recuerdo de esas cosas aproximan a la gente mucho más a esta institución.
Me enseñaron en mi casa y en la escuela a respetar, a confiar y a querer al Parlamento. Entonces, bueno, nací en la década del 50 y eso se construyó esa relación entre la ciudadanía y el Parlamento en un país seguro, en un país fuertemente democrático, en donde había confianza ciudadana. No hay que, en esto que relataba el diputado Pintado, no hay que olvidarse de la ignorancia y desconfianza que constituyeron 15 años de la vida de este país, y eso no se arregla fácil. La confianza hay que volver a construirla. Ahora, ya de adulta, ese cariño, ese respeto infantil que uno lo aprende en la escuela y lo aprende en la casa, en mi caso se afirmó de distinto. Como se afirmó, perdón, afirmativamente en este sentido. La casa en donde estamos hoy es una casa donde están las mujeres y los hombres que yo volé, que yo elegí para que me representara, y otros eligieron para que nos representara. Por lo tanto, es mi casa también. Entonces, ese es el pensamiento que yo tengo hoy como adulta. Y esa es la confianza redoblada, que ya no es solo emocional o solamente vinculada a aquellos diputados, diputadas o senadores y senadoras que yo voto. No, no, es una confianza por la positiva, en el sentido de que ese ciudadano, yo como ciudadana, soy la que tengo el poder de que por un tiempo hombres y mujeres vivan y hagan en este espacio.
Pero se traduce ese sentimiento en curiosidad, en conocimiento sobre lo que el Parlamento hace, en el deseo de venir, visitar, ver, bueno, en directo.
Ahora se ha puesto de moda, ya ayer se lo decía una compañera.
Parece
yo
que no, ¿no?
Desde la década de 70, en que empecé a dar mis primeras clases, venía a visitar el Parlamento. Yo era profesora de historia, no era profesora de educación cívica, venía todos los años a visitar el Parlamento con los estudiantes de mis grupos. Y una cosa que era bastante rara entonces, convocaba a un legislador o legisladora de cada partido para que conversara con los chiquilines. Era un ratito nada más por acá afuera, generalmente aceptaban en la Cámara de Diputados, estaban más complicados en la Cámara de Senadores, pero me parece que, vuelvo a repetir, ese clima de confianza, etcétera, y de poder de la ciudadanía sobre este edificio y lo que pasa acá adentro, me parece que hay que construirlo. Creo que el diputado, el presidente de la Cámara, está contribuyendo a que esa confianza se construya.
Sí, pero ¿de qué manera? Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de qué líneas de acción se pueden trazar. Y además, ¿cómo hay que responder desde el Parlamento ante determinadas coyunturas? Porque hace un rato el propio Pintado manejaba el incidente donde hubo diputados, colegas suyos, trenzados a los manotazos. Y dice desde la audiencia Inés, aquellos legisladores, lo que protagonizaron esos hechos, nunca le pidieron disculpas a la población por la actitud lamentable que tuvieron. Es un gesto que quizás esté faltando y que no vendría mal.
No es cierto lo que dice el oyente, ¿eh?
Pero
yo personalmente, a varios de los que
participaron
en el último incidente violento dentro del Parlamento, los vi dirigirse a la ciudadanía en los medios de comunicación y pedir disculpas. Y manifestar su arrepentimiento por lo que, no sé si todo, había varios.
Vale la pena
recordar, y Carmen seguramente como profesor de historia debe recordar, que esto de ninguna manera es nuevo. Si alguna gente cree que perdimos la virginidad con los líos entre Luisito Lacalle y otro par de diputados, está completamente loco. Allá por 1873, con ocasión de un escándalo que se creó en la Cámara de Diputados, Julio Herrera y Oves le dijo a Isaac de Tezanos, lo malo no es que usted sea hijo de una ramera, sino que sea usted mismo una ramera con pantalones, ¿no? Se armó una pelotera absolutamente infernal, ¿no? Terminaron un poco menos con los balazos, ¿no? Tampoco es privativo del Uruguay eso, ¿no? En Argentina hubo muertos en el Parlamento, ¿no? Es decir, dispararon sobre un diputado y mataron a otro.
El eufemismo muy interesante ese, el de Julio Herrera, y
pero cómo se hace, qué acciones se pueden llevar adelante para generar esa confianza. Vamos a hablarlo en el final de esta tertulia enseguida.
Yo pienso que habría que hablar de otra cosa, ¿no?
Enseguida. A las 10:30 acaba de ocurrir una escena de esas pintorescas, ¿no? Se abrió la puerta y asomó su cabeza. ¿Quién era ese? Un turista, notoriamente turista.
Un turista
extranjero. ¿De dónde?
Extranjero, europeo, según la fisonomía.
Son los grupos que vienen de los cruceros, por ejemplo,
que le han incluido la tertulia del espectador.
Tienen que llegar siempre los viernes.
Volvemos a nuestro tema. Bueno, estamos hablando entonces de algún modo de integración del Parlamento con la sociedad, en este caso con el movimiento turístico, turistas extranjeros, pero también vienen turistas de aquí mismo. Carlos, tú querías referirte al tema de cómo mejorar la relación Parlamento-Sociedad.
Las personas y las instituciones no se definen por sus enfermedades, se definen por las cosas buenas que hacen.
De acuerdo.
Las encuestas sobre el Parlamento tenían que empezar con una pregunta que dijera si quieren o no quieren tener Parlamento. Porque el Parlamento es como la plata, cuando se tiene es el vil dinero, pero cuando no se tiene, sentate a llorar. Así que la primera pregunta es, ¿quiere o no quiere tener Parlamento? Ahora, este Parlamento que para usted es tan necesario y tan bueno, ¿cómo funciona? Es muy importante difundirlo. Por eso me parece una, Presidente, una iniciativa muy buena esa. Porque gran parte del trabajo del Parlamento es subterráneo. El Parlamento muestra lo que produce, que son las leyes, no muestra lo que estudia, ¿no? El gran trabajo del Parlamento son las comisiones, y eso mostrárselo a la gente es muy importante, y saber que los intereses que se juegan en las leyes aparecen representados en la gente que va a las comisiones y explica por qué eso lo perjudica.
Presidente Pintado, podemos ver algunas líneas de trabajo en esta dirección.
Sí,
en titulares,
bien
para
titulares,
que se tenga un panorama.
Dos cosas, yo creo que es una carretera ida y vuelta. Nosotros cuando empezamos dijimos, bueno, que el salón de los pasos perdidos sea salón de pasos de encuentro, porque este es un lugar de demandas, naturalmente, donde la gente viene a demandar, queremos que también venga a encontrarse. Y ahí iniciamos toda una estrategia de traer gente y de ir nosotros a la gente. Comisiones que se reunieron en departamentos. A la luz pública, e incluso en barrios de Montevideo. Nunca se había reunido una comisión del Parlamento en un barrio de Montevideo. Cuestión que no parece lógica, porque el Parlamento está acá, pero es la necesidad de abrirse. Hicimos la Expo Educa, junto con el INJU y con Orientación Vocacional de la Facultad de Psicología, en el LATU. Más de 12.000 jóvenes pasaron para ver qué es lo que se puede estudiar en el Uruguay. Pero incorporamos nosotros la universidad privada, los institutos terciarios públicos y privados y las cámaras empresariales que le decían a los muchachos en qué pueden trabajar con nosotros para ver qué pueden estudiar después en lo que estaba ofreciéndose ahí. Bueno, toda la labor con los gurises que vinieron acá fueron parlamentarios por un día, pero también los diputados fuimos a clase. Y ahí jugando le enseñamos a los niños cómo se decide. Y tres cosas básicas aprendieron, que los recursos no son ilimitados, que hay este dinero, más de eso no hay, que no es fácil ponerse de acuerdo y que no se puede gastar en cualquier cosa, porque nosotros prohibimos gastarlo en el paseo de fin de año, para que vieran las limitaciones.
Habría que recordar cómo era el dinero que estaba en juego, de dónde surgía.
El dinero surgió de empresas que fuimos y de la gente que llamó al 0900, recaudamos una cifra de 15.200 pesos por escuela. Cada diputado
una por cada departamento.
Una por cada diputado.
Una por cada diputado, de acuerdo.
Son 99 escuelas por 15.200 pesos. El diputado iba a la asamblea de los sextos años, que funcionaba como una cámara, y los niños tenían que decidir, y había que ayudarlos. Algunos formaron comisiones cuando el debate era muy grande. Mociones, tengo hasta versión taquigráfica. Algunos departamentos, el caso 33, trajeron una versión taquigráfica, era una cosa.
Porque en cada escuela, esa asamblea de los sextos años tenía que resolver cuál iba a ser el destino de esa partida de 15.000 pesos que le llegaba a esa escuela.
A la escuela que fui yo, los niños se dieron cuenta que ellos no iban a disfrutar de ese dinero, porque el sexto se va, y estábamos a fin de año. Entonces, ¿qué hicieron? Salieron a hacer una encuesta entre su electorado, de primero a quinto, a ver en qué creían que lo podían gastar. Fue interesantísimo el debate que se armó. Y así fueron viendo, y al final les explicábamos, bueno, mire, esto es lo que hacemos nosotros los parlamentarios. Ustedes que nos piden esto, esto, esto y lo otro, bueno, todo junto no se puede resolver. La otra cuestión es cómo nosotros nos damos a publicidad lo que hacemos, un poco en la línea de lo que dice Maggi. Acá pedimos solidaridad con China para que nos diera la posibilidad de donarnos unas cámaras de televisión y un plato para hacer un canal web, no para competir con un canal web.
Un canal en Internet.
En Internet, para que tanto medios como ciudadanos puedan tener a disposición algunas imágenes, porque no es muy vendible, porque es aburrido un producto donde está todo el mundo, la gente hablando todo el tiempo. Hay que hacer compactos y empezar a comunicar bien las noticias. Empezamos a crear mejores instrumentos internos. Votamos la asesoría técnica que se va a crear por concurso. Estamos haciendo cursos de capacitación de los funcionarios, que en esto, por suerte, han apoyado mucho, para elevar el nivel. Yo digo, nosotros tenemos un enemigo que es la chabacanería, y tenemos un gran amigo que es la tecnología, que tenemos que ponerle al servicio de elevar el debate y que el debate sea más sustantivo y menos adjetivo. Porque el problema es que cuando el debate es adjetivo, pierde calidad la democracia y termina mal. Y creo que hay que incrementar, fomentar, motivar el debate sustantivo, que sea de ideas. Ese es el que hay que fomentar. Y estas son las cosas que hemos hecho. Bueno, la propia Semana de Sereñi entra dentro de eso. Hicimos un evento precioso que se llamó Los Ejes del Desarrollo Sustentable del Uruguay hacia el 2015. Parlamento de Universidad de la República, por supuesto que las otras universidades participaron, ministerios, entes, cámaras empresariales y trabajadores, y les preguntamos, ¿en qué tres cosas podemos estar de acuerdo los uruguayos? ¿Podemos escribirlas en un libro? Bueno, el lunes que viene estamos presentando el libro acá, de este primer evento que va a continuar el año que viene, y alternativamente lo vamos a hacer un año en la universidad y otro año acá.
Interesante, ¿no? Va bien rumbeado esto, pues, parecería. ¿Qué dicen ustedes?
No, yo me quería decir una cosa, ¿no? Yo pienso que, de alguna forma, el prestigio histórico del Parlamento empieza a tener un cierto declive cuando deja de ser la caja de resonancia de las preocupaciones del país. Es decir, cuando el debate, de alguna forma, sale del marco parlamentario, se debate más en los pasillos, acuerdos de cúpula, y se va simplemente a votar. Ahí perdimos, diríamos, uno de los elementos centrales que eran, bueno, los grandes parlamentarios con sus célebres respuestas rápidas, irónicas, etcétera, ¿no?, de los cuales se podría hablar muchísimo. No sé cómo devolverle al Parlamento esa potestad, esa cualidad de ser el lugar donde se discutan las cosas, ¿no?, y donde se llegue o no se llegue a acuerdos, pero que las cosas se discutan allí a ojos del público. Y tiro como idea que mi experiencia de muchos años en España demuestra que la transmisión en directo de los debates parlamentarios contribuye a mejorar la imagen del Parlamento.
Son las 10:38 ya. Lincoln tiraba una idea, es posible insistir entonces por ese lado, pero debe haber otros mecanismos. En particular, estas líneas de trabajo que se iniciaron este año, diputado Pintado, ¿van a seguir cuando cambie el presidente, cuando suma el próximo ahora, el año que viene?
Sí, cada presidente le pone su énfasis, pero ya estamos preparando la transición con Alberto Perdomo, que va a ser el próximo presidente, y él está de acuerdo en seguir algunas líneas, porque lo que tiene que tener es continuidad. Claro.
Enrique Pintado, presidente de la Cámara de Diputados, gracias por incorporarse a esta tertulia de viernes hoy, bueno, y gracias por la invitación para que esta mesa sesionara en este augusto recinto de la sala anexa a la propia Cámara Baja. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti, ha sido un gusto estar con la tertulia esa que escucho del otro lado como espectador. Pero sinceramente es un honor, y creo que es parte de esto de acercar el Parlamento a la sociedad también, que ustedes estén acá.
Ojalá haya jugado ese papel. Gracias, Mauricio, gracias, Carmen, Carlos, y gracias, Lincoln, por venir como invitado esta mañana.
Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión, dice el presidente de Rosas Parque.